UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Bienvenidos y bienvenidas. Estamos encantadas de que nos acompañen en esta nueva edición donde les hablaremos de la agenda cultural que se desarrolla en la UPV. También tendremos una entrevista que en esta ocasión contaremos con Victoria Cano, que es doctora en Bellas Artes, profesora titular de la Universidad en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y ganadora de un sinfín de premios. Y por último, os hablaremos de los eventos fundamentalmente culturales que acontecen en la ciudad de Valencia. Dicho esto, prepárate para acompañarnos y coge papel y lápiz para no perderte ninguna información que te interese. Así que, Esperanza...
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy.
Y Juana Lloret, que es quien les está hablando, pues vamos a comenzar.
Agenda UPV.
Toma nota de la proyección de la película que se proyectará este mes de marzo dentro del ciclo de DJs de película Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra del año 2021 y será el jueves 27 de marzo. Como siempre, a las 18 horas, en el Salón de Actos de Rectorado, en el edificio 3A y en versión original con subtítulos en castellano. Como no, la entrada es libre y hasta completar aforo.
El campus de Gandía abre la inscripción para su aula de teatro. Desarrollarás tus habilidades escénicas y creativas. Explorarás el mundo de la interpretación a través de ejercicios de voz, expresión corporal, improvisación y técnicas de dramatización. El curso está impartido por profesionales con más de 15 años de experiencia y abordará diferentes disciplinas teatrales, incluyendo el clown y la distribución del espacio escénico. Además, permitirá potenciar el trabajo en equipo y tu creatividad. Si eres estudiante de Gandía y te gusta el mundo de las artes escénicas, este es tu curso. La inscripción permanecerá abierta para el segundo semestre hasta el 12 de junio de 2025.
La exposición Releyendo el Fondo de Arte UPV es una propuesta para repensar el patrimonio cultural UPV, celebrando la diversidad y fomentando una comunidad académica inclusiva y plural en la que cada obra y cada artista encuentre su espacio y reconocimiento. Esta relectura implica una doble acción. Por un lado, busca recuperar obras de mujeres artistas que en ocasiones han quedado olvidadas. Por otro lado, se trata de dar un giro más para reducir la desigualdad de género, porque solo el 32% de las obras en el fondo de arte son de mujeres. De ahí la necesidad de poner estas obras en un lugar central. En la muestra se encuentran obras de artistas como Greta Alfaro, Pilar Beltrán, Lola Bochar o Amparo Carbonell, entre otras muchas. Visita Releyendo el Fondo de Arte UPV en el espacio N1, que está situado en la planta baja de la Biblioteca Central UPV del Campus de Vera, edificio 4L, del 14 de marzo, cuya inauguración será a la 1 del mediodía y se podrá visitar hasta el 10 de abril.
Bajo el lema Un libro, una oportunidad para reconstruir, la Biblioteca de la UPV impulsa la recuperación de las bibliotecas escolares. Desde febrero se han recogido libros que serán entregados a las bibliotecas escolares del 14 al 16 de abril, coincidiendo con la semana de celebración del Día del Libro. Además, el vestíbulo de la Biblioteca Central contará con el tradicional Mercadillo de Libros Solidarios, cuya recaudación apoyará una causa social. El 15 de abril se grabará en la biblioteca el podcast Sundoku y habrá un fotocall para los asistentes y se distribuirá un pequeño obsequio entre los usuarios.
Visita la exposición Vicente Conejero, Captando Perfiles, donde con la precisión del científico y la sensibilidad del artista, Vicente Conejero combina su curiosidad innata con un trazo ágil y expresivo para captar no solo las facciones, sino también la esencia y la humanidad de sus protagonistas. Sus dibujos no son solo representaciones físicas, sino también reflexiones profundas que desvelan las emociones y las historias que han dado vida a esta universidad. No te pierdas este viaje por el tiempo que celebra a las personas como el verdadero motor de la universidad y que te invita a reflexionar sobre la conexión entre arte y ciencia, conocimiento e historia, y cómo al final son las personas quienes dan forma y significado a una institución. Visita la exposición Vicente Conejero, Captando perfiles, en el Hall Solidari, planta baja Biblioteca Central de la UPV, que se inaugura el 14 de marzo a las 13 horas y la podrás visitar hasta el 2 de mayo.
Toda la información en upv.es. Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
Tenemos con nosotras a Victoria Cano, que como ya hemos comentado al principio del programa, es doctora en Bellas Artes, profesora titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y que nos hace el honor de venir a nuestro programa Pasearte para hablarnos de su exposición Las huellas del dolor, que se encuentra en el Palacio de Colomina, CEU, situado en la calle Almudín número 1 y que estará expuesta hasta el 11 de abril con un horario de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Hola Victoria, es un placer tenerte con nosotras y que nos gustaría que nos contaras un poco sobre el tema central de la exposición y por qué ese título.
Muy buenas. Hola. Estoy encantada de estar en este programa y doy ya de entrada la enhorabuena porque creo que es una iniciativa fantástica y Pasearte realmente tiene mucho que ver con esa creatividad que muchas veces nace en ese paseo, ¿no?
Efectivamente.
Pues paseando, mi vida es eso, un paseo continuo entre el arte, la cultura, la investigación, la universidad. Y tengo que decir que esta exposición es la consecuencia de seguir trabajando cada día y apostando por lo que va sucediendo. Y en esta ocasión registra, de alguna manera, casi obras desde el 2014... hasta el 2025. He hecho una recopilación, es una obra atemporal, porque realmente las huellas del dolor hacen referencia a esos momentos históricos que a mí me han impactado de una manera importante, ¿no? Uh-huh. Y de cada momento, siempre me refugio en la pintura, me refugio en el arte, me refugio en ese caminar, ¿no?, por la vida y siendo testigo de lo que sucede y cómo lo veo yo. Entonces, la pintura para mí es una manera de transmitir, es una manera de sentir, de vivir, de estar y de poder transmitir a los demás lo que ha sucedido. Entonces me considero que las técnicas que conozco, el hecho de haber utilizado pinturas o técnicas de grabado o técnicas de volumen, escultura, son consecuencia de esta preparación que nos han dado en la universidad, ¿no?, que considero que es importante porque a la hora de trabajar el conocimiento de las técnicas te permite poder dialogar, poder hablar, poder decir a través de la pintura. Y mi intención no es comunicarlo, sino invitar a todo aquel que me escuche para verla, porque yo no tengo que comunicar lo que hay, sino que me gustaría que todos pudiesen sentir algo. No tienen que sentir lo mismo que yo, pero sí tengo que decir que el arte para mí es esa comunicación a través del arte, uh-huh, a través de la pintura.
Yo te quería preguntar si esas ventanas, por ejemplo, esos libros abiertos que tienes en un gran espacio de techo a suelo, que son de muchos colores, muy atractivos y tienen páginas, pues que nos hables un poco de esos libros, porque hiciste muchos en la pandemia, ¿no?, cuando estábamos encerrados, y eso de alguna manera son ventanas que tú abrías a otras cosas, ¿no?, a la vida de exterior.
Pues efectivamente, la pandemia para todos fue un momento difícil, donde muchos se refugiaron en cosas, en la cocina, en el arte, pero efectivamente había mucha inquietud, ¿no? Y esa sensación de estar dentro y mirar desde dentro hacia afuera, pues es lo que yo también realicé a través de la pintura, ¿no? Uh-huh. Es como un viaje interior que me permitió, de alguna manera, crear un políptico de libros que hablan, libros que son libros de pared y que de alguna manera esas páginas casi se pueden ver desde conforme te mueves, ¿no? Y es como las ventanas de un edificio donde la comunicación se hace a través de la ventana, pero también si miras el cuadro, el libro, también hay una comunicación interior donde aparecen perfiles de personas, claro, diálogo entre los colores, entre las texturas, los volúmenes y las personas que de alguna manera lo ven. Claro. Que cuando te acercas a los cuadros realmente se establece un diálogo con el espectador, porque están el diálogo interior del libro, que puedes pasar las páginas, entre ventanas, y luego esa posibilidad que te ofrece el estar frente a todos en su conjunto y poder dialogar con cada uno de ellos o con todos a la vez.
Pues sí, está muy bien porque están los que estaban dentro, detrás de las ventanas, y los que estaban fuera, que te podían ver de otra manera. Bueno, me gustó esa parte tuya de la exposición.
A mí me ha parecido curioso la simbiosis que haces entre naturaleza y ser humano. ¿Cómo eliges los colores, la textura? ¿Cómo eliges para transmitir esos sentimientos?
Realmente somos naturaleza. Ya de entrada somos naturaleza en transformación, formamos parte de la naturaleza, y una de las cosas que intento decir a través del arte es que debemos cuidarla, porque si la dañamos, realmente nos dañamos a nosotros mismos. La naturaleza a veces no la cuidamos como deberíamos, ¿no? Y en ese sentido el color pues es una inspiración. Porque todo está en la naturaleza, los verdes, los azules del agua, los cielos, increíble, la dana que ha sucedido ahora, esos marrones de barro, ¿no? Pues yo de alguna manera creo que somos naturaleza, y en ese sentido la inspiración está en las personas. Y yo traslado el perfil de las personas a los árboles. Las ramas de los árboles son perfiles de personas.
Eso no lo hemos dicho, ¿eh? Sí. Para el que no haya visto la exposición, efectivamente es curiosísimo.
El tronco, los troncos de los árboles, ¿no? Son también las raíces, ¿no? Sí, que sí. Buscan el agua, que buscan. Somos de alguna manera materia, ¿no? Que se mueve al unísono con la naturaleza. Y en ese sentido, pues el magma es rojo, ¿no? O amarillo. Uh-huh. O los tierras, o los verdes, o los azules. También me lo inspiran las personas. Uh-huh. Hay personas que tienen un color y que van vestidas a lo mejor o no, o sencillamente son sus ojos, o es esa mirada, y es ese viaje interior y exterior que permanentemente está uniéndose en el paseo de la vida.
Uh-huh. Ay, pues muy bonito. Nosotras somos de color, ¿eh? Nos encanta el color. Lo del gris no, nos va poco.
Pero el gris también tiene su... Porque, ¿sí? Porque los colores se resaltan, ¿no? Y se ven, claro, mucho más. Yo todo lo hacía. Sí, sí, utilizaba, sí, sí, siempre los rojos con
tonos más neutros, grises. Sí. Sí. Te quería preguntar yo otra cosa. Perdona, Juana. Que me llama la atención lo de la cartografía de Valencia, que lo utilizas en distintos cuadros, porque si le das así como media vuelta, tiene forma de corazón. Y eso has aprovechado también para plasmar ahí las ideas que has tenido.
La verdad es que Valencia tiene una cartografía particular, ¿no? Es verdad que si la giras un poquito tiene forma de corazón, ¿no? Y realmente yo estoy hablando del ser humano, y estoy hablando de la naturaleza, y estoy hablando de que la huella, y los perfiles son muy importantes. Y la huella en concreto, no solamente utilizo la forma de la huella o las texturas de la huella, que me preguntaba de sobre las texturas, claro, sino que también cuando hay un movimiento de tierra potente, el ritmo que se genera es de una huella.
Claro.
Cuando estás en el mar, uh-huh, el ritmo que se genera es también la huella, ¿no? Entonces, en ese recorrido, ¿no? De lo que es el color, la textura, pues el ser humano relacionado con la huella y con la naturaleza, pues siempre ha sido un motivo de inspiración.
Sí, porque efectivamente yo quería preguntarte qué simbolizaba esas huellas que aparecen continuamente en tus cuadros, que es lo que más o menos acabas de decir.
Sí, pero también es verdad que el juego con el tema de que en esta exposición se ve mucho más claro de que la huella no es solamente la huella, sino que la huella encierra una identidad. Es la identidad del corazón que me preguntabas, ¿no? De Valencia. Uh-huh. ¿Cómo se fusiona el corazón, la cartografía, el dibujo que genera la huella de Valencia con la huella que nos deja a cada uno de nosotros, ¿no? Las cosas que van pasando. Y la huella también es el ser testigo de tu tiempo. Es la huella que tú dejas y que además, aunque no quieras, vas a dejar huella. Ojo con lo que haces, ¿no?
Claro, es verdad.
Entonces,
no solo en la naturaleza, sino, claro, que el ser humano también está dejando su huella.
Exactamente. Entonces, esa interrelación de los sucesos, de lo que ocurre, pues han dado nombre pues a exposiciones como El poder de la huella, que hice en la Academia de España en Roma en el 2010, o El color de la huella, que hice también en Valencia, y en este caso El dolor de la huella, porque realmente Valencia y el corazón lo tenemos dolorido. Sí, sí. De hecho, hay un cuadro que es un corazón de 3 metros por 2, que no es que sea un gran corazón, no, es que el corazón está enfermo. Hemos tenido el corazón, y lo tenemos todavía, dolorido, y por eso lo he hecho así de grande, para que sea esa sensación de que realmente está dolorido.
Tengo que decirte que es de los cuadros que más me han impactado, ¿eh? Ese inmenso corazón que hay con ese color rojo vivo, pero al mismo tiempo lleno de pues de venillas,
de huellas, de las vendas
y de perfiles. Y pero mira, yo veo en tus cuadros como una esperanza en todos, porque florece, en todo florece algo. Que me gustó también eso, decir, no hay que perder la esperanza de aquí pasan cosas, pero el ser humano siempre tiene la esperanza de seguir adelante.
Sí. De hecho, los brotes que hay en el corazón son perfiles de personas de color verde fluorescente. Uh-huh. Y además lo llevo al límite. En esta exposición no se ha podido ver, pero la exposición que hice en el Museo de la Ciudad de Valencia, o la que hice en Londres, o la que hice incluso en la Academia de España en Roma, puse un temporizador de tal manera que los cuadros, cada X tiempo, se apagaba todo y se encendía otro tipo de luz. Uh-huh. Y los cuadros se veían justamente solo los matices de esperanza que tú comentas, los verdes fluorescentes, los rojos fluorescentes. ¿Por qué? Porque realmente somos energía. La energía es lo que nos mueve. Los proyectos, ese proyecto nace por esa energía que le pones. Entonces, yo al final tengo que decir que pinto, pero yo creo que no existe la pintura, no existe el color, sino que existe la luz. Uh-huh. Y los cuadros se iluminan con colores cálidos o con colores más luminosos, más blancos, con la luz natural, con la luz artificial, con una luz negra. Y los cambios que suceden, pues también es ese proceso de cambio como en la propia naturaleza. Bajo el mar hay cantidad de peces que son fluorescentes, que iluminan a otros.
Uh-huh, uh-huh. Es verdad.
También tenemos animales que vuelan o mariposas.
Es verdad, sí, luciérnagas.
Luciérnagas, ¿no? Sí. Que también, es decir, que no me invento nada. Realmente, sí. En la naturaleza, si observamos, hay muchas cosas que nos pueden ser útiles y tenemos que, precisamente por eso, tener la esperanza de que en ella podemos encontrar también mucho más.
Qué bonito, ¿eh? Lo que nos estás diciendo.
Es que es una poeta también, ¿eh? Pues yo le quería preguntar también, ¿qué significó para ti que te seleccionaran para la exposición de las Bellas Artes Olímpicas en París? Porque también estuviste ahí.
Sí, realmente esto viene ya un poquito de años, y es porque yo en el 2008 fui medalla olímpica de las Bellas Artes en las Olimpiadas de Pekín. Entonces el Comité Olímpico, digamos, después los organizadores, pues estuve en Tokio, que hay un cuadro además de 3 metros por 2, que es sobre pues justamente la dama olímpica de Tokio. Porque no pudo ir a las Olimpiadas físicamente porque por el COVID.
Pues sin gente. Claro, público.
Exactamente. Y entonces, ahora en las últimas Olimpiadas de París también he participado con huellas olímpicas. Hacía referencia precisamente a los 5 cuadros, que son 5 continentes, y cada uno de los continentes representaba un personaje, huella, con las flores más emblemáticas de cada continente.
Que está muy bien, que lo piensa todo muchísimo antes de ejecutarlo, ¿eh?
Esta muestra que tienes ahí en Valencia, ¿invita a reflexionar sobre el sufrimiento?
Invita a reflexionar e invita también a ver que se puede explicar las cosas de muchas maneras. Se puede leer, se puede escribir, se puede ver, y el arte es una manifestación en la que invito a que también, ¿no?, se pueda escuchar lo que dicen otras personas a través de la pintura, a través del color, a través de la forma, a través de la escultura y, lógicamente, como estamos aquí, a través de la palabra.
Uh-huh. Muy bien, pues.
Pues yo quería una cosa más, preguntarle a Victoria, venga, si le apetece, si quiere ella, hablar un poco de tu fundación, puesto que también tienes un concurso ahí establecido de pintura, y algo querrás decir, porque
bueno, pues efectivamente yo, digamos, siendo profesora en la Facultad de Bellas Artes todavía, tengo un espacio en el Carmen que realmente, pues al final hemos decidido crear mi marido y yo hemos creado pues esa fundación Victoria Cano y Alejandro Agustín, pues para ayudar a los jóvenes artistas, a los jóvenes estudiantes de Bellas Artes. Lógicamente va a ser una fundación en la que va a recoger toda mi obra, porque tengo muchísimo trabajo, pero también es cierto que me apetece muchísimo cada año establecer un concurso de pintura para alumnos de tercero, cuarto y máster, los últimos años de carrera, porque de alguna manera con un solo trabajo y un trabajo de clase lo puedan presentar prácticamente allí en la facultad, y que al mismo tiempo sea un premio, otros 2 premios, se seleccionan a 20 artistas y luego se hace una exposición en la facultad. Próximamente me gustaría también a los premiados y seleccionados en la sede que será la Fundación, pues seguir haciendo y contactando con la facultad, con este convenio que se ha creado con Bellas Artes y poder colaborar de alguna manera. Pues me voy porque pienso ya que es un momento en el que pues dejar huella, pero no, es más transmitir de que nosotros también podemos ayudarnos entre nosotros. Nosotros también podemos hacer cosas por nosotros y el arte significa creatividad y la creatividad la tenemos todos y todos debemos hacer lo imposible o lo posible por conseguir pues un espacio mejor para todos. Pero lógicamente yo lucho por los artistas jóvenes, lucho por los jóvenes que están estudiando y que el futuro es suyo.
Pues es estupendo lo que dice Victoria, le aplaudo totalmente.
Bueno, yo creo que si no tienes que preguntar nada más, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Hemos estado encantadas, no solamente de tener una artista pintora, sino también a una poeta y a una entusiasta que nos ha transmitido, y supongo que a todos ustedes, esa creatividad que tiene y esa exposición que está, vuelvo a repetir, en el Palacio de Colomina. Espero que la vean, si no lo han visto ya, y que disfruten de ella. Y muchísimas gracias a Victoria por haber venido y estar con nosotras.
Muchas gracias a vosotras y mucho éxito en este programa tan estupendo.
Nos alegramos de verte.
Gracias.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
Pues empezamos esta sección con fiesta, ¿eh? Porque estamos falleros,
ya, estamos ya metidos en fiestas. Sí.
Efectivamente. Y hay una exposición que me ha parecido súper interesante y que viene a mano, porque en el Carmen, hasta el 7 de mayo, va a haber una exposición de Santa Eulalia.
Ah, sí, me encanta. Hay que ir.
Efectivamente. Bueno, sí. Voy a hablar un poco de este escultor, si
pues
te
venga,
parece.
Claro que sí.
Porque es un escultor de renombre, conocido por su excepcional habilidad y creatividad para diseñar fallas, así como para su trabajo en el ámbito de la porcelana. Su elección como diseñador de la falla de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia de 2025 no solo certifica su talento, sino también es un reflejo de su compromiso con la tradición y la innovación en el mundo de las fallas de Valencia. La exposición, que yo la visité el día de la inauguración,
madre mía,
me costó trabajo verla, porque
me imagino.
Estaban las falleras, la fallera mayor con toda su corte, el Santa Eulalia estuvo allí explicándole todo lo que hacía y con toda la gente que se acumuló allí, yo pude darme una vuelta por esta exposición que me pareció una preciosidad. Los bocetos, los dibujos que tiene y luego el audio que tiene, creando una figura en barro, bueno, y a velocidades, que es la que se ve el vídeo, me pareció una preciosidad. Igual de bonito que me pareció también cómo él está dibujando. Creo que es de las exposiciones que hoy día, y con motivo de las fallas, merece la pena visitarlo. Ya saben que va a estar hasta el 5 de mayo. Y el Centro del Carmen lo visité porque me parecía curioso que habían abierto ya la puerta principal del Centro del Carmen.
¿Ya era hora?
Sí, ahora me decepcionó una barbaridad. Ay, porque yo recordaba el claustro gótico, el claustro renacentista, con un umbral así, una luz de esa tenue, como si estuviera yo en ese siglo. Pues ahora hay unas luces de estas.
Madre mía, unas LED de estas que...
Impresionante. Y luego en el renacentista, hasta de colores, luces de colores, digo, ay, sí, se me ha quitado todo el romanticismo que yo tenía con este claustro.
Se han puesto al día.
Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las modas cambian. En fin. ¿Y tu Esperanza, qué has visto?
Pues mira, yo quería que hablar de la exposición fotográfica que hay en el Palacio de Comunicaciones, el antiguo Correos de Valencia. Que aprovechando que se pasea tanto por la ciudad de Valencia y más en esta plaza donde se disparan las mascletas, si el agua no lo impide, pues vamos a ver esa exposición de Luis Vidal Ayala, que es la tercera o cuarta generación, porque su abuelo, Luis Vidal, el abuelo, Luis Vidal Corella, tiene un archivo de fotos de todo el siglo XX. Él digitalizó el material y lo clasificó como, claro, que es la obligación de un nieto en estos tiempos, clasificar todo lo del abuelo, ¿no?, con los equipos de ahora. Y por el Día Internacional de la Mujer, que se celebraba este mes, pues la exposición que han hecho se titula Pioneras del Deporte Valenciano. Hay dos valencianas olímpicas de Valencia que tuvieron premio en Seúl 88, una paralímpica, Pilar Javaloyas, y también Almudena Muñoz, que tuvo un premio en Barcelona 92. Y hay fotos curiosas, como por ejemplo, creo que a un capitán de fútbol, pues claro, de los de antes, fíjate, como los pobres realmente trabajaban en otra cosa y eso lo tenían como de hobby, pues el premio era una gallina. Imagínate, hoy en día, si le das una gallina a un jugador de fútbol, lo que dice. Pero bueno, lo bonito de esta familia, esta gran familia de fotógrafos, es que tienen fotografías de los años 60, 70, 80, 50. Y bueno, es una exposición enriquecedora en este largo camino de la familia de fotógrafos. Es una pequeña parte de su archivo. Ya veremos más cosas más adelante.
Muy interesante. Pues mira, yo me he ido paseando por el río. He llegado hasta CaixaForum. Hay dos exposiciones. Una de ellas es sobre los espías, que bueno, curiosa,
sí,
cuanto menos curiosa, pero vamos, no ha pasado allí. Pero luego hay otra que sí que tengo intención de hablarles porque acaba el 30 de marzo y me ha parecido mucho más interesante. Se llama Arte y Naturaleza. Allí se exponen obras de Picasso, Kandinsky, Dalí, Le Corbusier, Debuffet y muchísimos más. A través de una colección de piezas del Centro Pompidou, esta exposición reflexiona sobre el pasado y el presente de la relación entre el arte y la naturaleza, entre la cultura y la ciencia. La exposición propone un recorrido por el arte del siglo XX e inicios del XXI a través de un fructífero diálogo entre distintos lenguajes creativos en torno al arte y a la naturaleza. La muestra presenta unas 80 piezas con una importante presencia de artistas de las últimas décadas que han aportado nuevos puntos de vista, y hay pintura, escultura, fotografía, diseño y arquitectura en un recorrido en donde se renuncia a la cronología o la didáctica. Y de todo esto, para mí, lo que más me impresionó y de lo que más me gustó fue una de las obras que es una repisa, está hecha en madera. Uh-huh. Se llama Enignum. Es del año 2014 y el autor es Joseph Walls, que me pareció hasta volátil. Hacía como una cruz, pero de distintas estantes, y una madera preciosa. Luego, como esta exposición tiene relación con la naturaleza, había lámparas, mesas que eran como flores y sillas. Uh-huh. También me pareció muy interesante de ver, así que se las recomiendo porque va a estar, ya le digo, hasta el 30 de marzo, y que sepan que la entrada vale 6 euros, es gratis para los clientes de Bancaixa y menos de 16 años.
Bueno, pues bien, como sí, solemos tener la tarjetita, entraremos.
Sí, los que tengan la tarjeta, ¿eh?
Vale, los que la tengan.
Y si no, pues vayan porque me ha parecido interesante.
Muy bien. Pues yo quería solamente decir que la exposición del Lino termina el día 15 de marzo, que también está ahí Santa Eulalia, por supuesto, pero que este año hay una gran carga emocional por todo lo que ha pasado por la Dalaya. Hay una cantidad de grupos, de estos que te llegan al corazón, ¿no?, de homenajes, de la generación de oro, de solidaridad, de las cañas, del fango, etcétera. Pero bueno, nada más era que acaba el 15 de marzo, lo sabe todo el mundo porque se van a montar la falla. Pero en realidad quería reivindicar un poco también la figura de otra mujer, aprovechando que este mes siempre se le hace un poco de más de
se
caso,
mira,
¿no?
Se
mira más a la
mujer.
Sí. Porque mira, en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí hay una exposición que se titula Dona y entre paréntesis una N. Donan, de que han donado cosas, y dona como mujer. Uh-huh. El papel de las mujeres en las colecciones del museo. Se trata de que hay 16 donantes generosas que enriquecieron en su momento la colección. Hay 1.099 donantes documentados y más de 400 mujeres, y otras anónimas porque han donado cosas como viuda de, esposa de, o sea que no se sabe exactamente cuántas mujeres han donado cosas a esta colección, pero es para visibilizar a las donantes y subrayar también el papel de la mujer en crear este patrimonio. Hay artistas, las mujeres son transmisoras, son mecenas, etcétera. Y esta exposición tiene 9 unidades desde 1947 con la donación de Amelia Cuñat Moleón y Manuel González Martí, fundadores. Y digo fundadores en plural central, porque siempre solamente se habla de don Manuel González Martí, que efectivamente es el que creó este museo y donó todo lo que tenía, pero es que su esposa, doña Amelia Cuñat, también era artista, también sabía pintar y también era coleccionista y también donó todo lo que tenía. Así que vamos a reivindicar un poco más la figura femenina, que tiene mucha importancia también en este museo porque lo dio todo.
Es que las mujeres antes eran invisibles.
Lo dio
todo
y ahora, pues,
ahora intentan no serlo.
No queremos que sean invisibles, aunque no nos puedan escuchar, pero su nombre está ahí y bueno, pues vamos a decirlo. Está en la sala 2 hasta el 31 de agosto, o sea que hay mucho tiempo para verlo, pero ahí está esa pequeña reivindicación.
Me parece estupendo que hay que reivindicar el papel de la mujer. Pues yo le voy a recomendar otra exposición que hay en el IBAN, que se llama Manolo Gil Álbum, porque en este año se cumple el centenario del nacimiento del artista Manolo Gil, que nació en Valencia en 1925 y murió en 1957. Es uno de los creadores más admirados e importantes de la generación de artistas de la vanguardia de posguerra en España, que murió prematuramente a los 32 años de edad. Hombre culto y viajado, realizó una obra plástica profundamente renovadora y en continua mutuación. Miembro fundador del primer grupo de vanguardia de posguerra en Valencia, el Grupo Z, fue también ideólogo y promotor, junto al crítico de arte Vicente Aguilera Cerny, del grupo Parpalló. Entre 1992 y 1995, el IBAN incorporó a su colección más de 300 obras de Manolo Gil, donadas por su viuda, la también artista Jacinta Gil.
¿Ves? Otra señora de...
Efectivamente.
Que ha donado todo eso.
Y además la labor que ha hecho, ahora lo diré. Pues junto a este fondo de obras, la biblioteca del museo también fue obsequiada con la donación de un álbum de más de 200 páginas confeccionado por Jacinta Gil, que documenta minuciosamente toda su trayectoria y la fortuna crítica del creador después de su fallecimiento. Junto a pequeños catálogos, escritos y documentos del periodo comprendido entre 1945 y 1971, Jacinta Gil montó pacientemente una selección de dibujos inéditos que se muestran por primera vez en esta exposición.
Fíjate, eso ya requiere muchísimo trabajo.
Totalmente. Bueno, resumiendo, esta muestra se concibe como un pequeño homenaje a la figura de Manolo Gil, exponiendo una selección representativa de obras de todas las diversas etapas de su carrera. Y con esto de recordarles que el IBAN está en la calle Guillén de Castro, 118, que el horario es de martes a domingo de 10 a 19. No se confundan con otros museos. Exacto. Que acaban a las 20 horas. La entrada es de 5 euros y la entrada gratuita son las tardes de miércoles de 16 a 19 y domingos todo el día.
Muy bien dicho también, porque todo está en el centro y está la oportunidad de entrar y de verlo. También está ahí, junto con las fallas, algunas de ellas alternativas. Muy cerca del IBAN hay una muy alternativa.
Sí, que tú vas todos los años a verla.
Yo voy a ir este año también, sí. Por supuesto. Pues mira, yo quería alegrarme con todos de que la Gallera de Valencia abre la Gallera. Abre como un centro cultural. ¿Te acuerdas cuando salió del consorcio de museos?
Hombre, que sí me acuerdo.
Quedó como olvidada completamente, cerrada durante 8 años. Y es, Juana, que nos gustaba mucho.
Es un edificio emblemático, sí, un edificio curioso. Y además, es que es, yo creo que todos los valencianos tienen que visitarlo porque es diferente.
Pues hay gente que no sabe ni que existe.
Muy mal.
Y este edificio se abrió en 1870, está en la calle Aluders, en el casco antiguo de la ciudad, cercano al mercado central de Valencia y a la plaza del ayuntamiento. Ha estado cerrada, efectivamente, 8 años. ¿Y te acuerdas aquella exposición tan sonada de Ukalele que vimos
allí? Hombre, me acuerdo perfectamente. Fue impresionante, ¿eh?
Pues tuvo horarios reducidos, la gente no estaba en la red museística, se fue quedando sin presupuesto, el alquiler era caro, total, que se quedó cerrada. Y ahora está nuevamente para que todo el mundo la pueda ver, como una galería de arte rehabilitada por dos arquitectos, una pareja de arquitectos, y será la Galería Lowby Design. Será su estudio y además galería de arte y un espacio cultural.
O sea, que ha pasado a manos privadas.
No, era siempre de manos privadas, pero estaba metida en la red de los museos. Entonces, al estar en la red de museos, tienes publicidad. Al salirte de la red, porque se acabó a lo mejor el alquiler, no renovaron el alquiler a la familia que pertenece esta propiedad, que es la familia Martín Rivera, pues entonces dejó de salir, de publicitarse y de estar en el...
No, pero la cerraron.
Por eso la cerraron. Porque se salió de la red, se terminó. Aquello se te, como
pero
si se terminase un contrato.
Si tú tienes, bueno, vale, no quiero discutir eso.
No, es que no es nuestro tema. El caso es que se quedó cerrada, por desgracia, y no la hemos vuelto
ya,
a ver abierta.
Es que, para mí, a mí me parece una barbaridad que se rehabilite un edificio, que se pongan a hacerle, a llenarlo de exposiciones,
sí, de
o de lo que sea, y de pronto, de la noche a la mañana,
se corta,
cierra.
Sí,
claro,
se
¿por
corta.
Qué? ¿Por qué con todo el dinero que se ha invertido en eso? Y además, era la gente, el público valenciano, estaba disfrutando de
eso.
Estaba
disfrutando, sí. Pues mira, ahora es esta tipología de la gallera, que es como un pequeño circo urbano, que tiene un hueco policonal en el fondo, porque tiene dos pisos y... Ese hueco se ve desde los dos forjados de arriba, pues tiene una exposición actualmente y también vamos a poder ver que en el centro del Carmen había varios solares y la gente del barrio del Carmen no tiene lugares donde tener ocio, cultura, y sobre esos solares se han hecho varios proyectos que podemos ver allí, 20 solares sobre estos proyectos que le darán vida un poco al barrio del Carmen, que en algunos sitios está muy necesitado, porque calles y calles, pero ¿dónde está el jardín?
Nosotros visitaremos la gallera, porque vamos...
Pues sí, vale,
y espero que ustedes también, porque es un edificio diferente y es curiosísimo. Y está muy bien, oye.
Pues que lo sepan, que está cerrada desde 2016, que cerró, uh-huh. Y que ahora ya la tenemos otra vez ahí y que no vuelva a ocurrir. Yo espero que con esta pareja, que va a ser un estudio, pues también es un edificio vivido y con
supongo
cultura.
Que tendrá el horario normal de mañana y tarde.
De momento no lo he encontrado el horario, pero uh-huh. Será un horario de mañana y tarde. El próximo día que tengamos la oportunidad de hacer
al
un
próximo
podcast,
programa, sí, señora.
Lo apuntaremos.
Uh-huh. Hablando, como estabas antes hablando del Museo Nacional de Cerámica, quería hablar de una pequeña exposición que se llama Culturas en Contacto, España y Ucrania.
Muy bien, traído, pero pensaba decir, sí señora.
Va a estar hasta el 29 de junio en la Sala de Exposiciones Temporales 3. Esta muestra responde a la voluntad del museo de establecer diálogos y colaboraciones con las diferentes comunidades residentes en Valencia. La exposición presenta una serie de fotografías donde se pone en escena objetos de la vida cotidiana, así como objetos prestados al museo por personas de nacionalidad ucraniana residentes en Valencia.
Y hay muchísimas, por cierto. Y me he apuntado una cosa porque me parece uh-huh. curioso. Ellos son muy aficionados a estos bordados en las mangas de las camisas, en las pecheras, y sobre todo
muy floreados,
muchos,
¿eh?
Sí, muchos paños que ponen de adorno en cualquier sitio, sobre los cuadros, en la iglesia, en la mesa, en sus manteles. Y este trabajo se llama Ruskvik, no sé cómo se pronuncia.
Como te salga.
Ruskvik. Y por ejemplo, se trata de una pieza rectangular, por ejemplo, de lino o de cáñamo, con bordados en los extremos. Y estos abarcan la tela, ahí hablan de su visión del mundo. Fíjate qué cosas. Yo lo desconocía completamente, pero quieren transmitir información sobre la bondad, la prosperidad, la salud. El Rishik simboliza la cultura material eslava y es un componente importante de ritos y rituales. Hay explicaciones también en la página web de otros objetos que podemos ver allí, pero yo creo que lo mejor es ir a verlo.
Hombre, claro.
Y disfrutar, también llevar algún amigo que esté relacionado, porque conocemos a muchos ucranianos que hay en España que están felices de estar aquí, tristes de que sigue mal su país. Todavía no hay nada claro, ¿no? Pero vamos a apoyarlos en lo que podamos, al menos culturalmente y humanamente, que les demos un poco de cariño.
Que veamos la exposición, sí, que está monísima, ¿eh? Uh-huh. Es sencilla, pero monísima. Y bueno, ¿quieres decir algo más? Porque yo creo que para el programa que viene... Ay, hay una exposición monísima, pero se lo dejo para el
pues
programa que viene.
Pues déjalo para el próximo que
sí,
viene.
Sí, 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 está en la NAU, ¿eh?
Vale, pues una cosa que es que se va a terminar, porque en la sala polivalente de la planta tercera el miércoles 26 de marzo a las 19 horas... pues hay una conferencia de la fábrica de José Jimeno Martínez, el pasado y presente de la fábrica de cerámica extraordinaria que tú y yo conocemos cuando hacíamos esos viajes a Manises para visitar la escuela. Debe estar. Pues bueno, el miércoles 26 de marzo a las 19 horas. El apellido Jimeno está desde 1888. Él hizo Bellas Artes, el abuelo, y estuvo en París y trajo de allí con su talento una visión innovadora que modernizó su fábrica, su obrador familiar. Y en el año 25 se dedicó a la cerámica valenciana y introdujo esas técnicas nuevas, modernas, y tuvo un nombre internacional, Valencia, gracias al señor Jimeno, y estuvo en todas las ferias habidas y por haber. Falleció en el año 1967, luego pasó la dirección a los hijos de la segunda generación, Jimeno Aguilella, y luego a los hermanos Jimeno Peris, que ellos han continuado hasta la actualidad sin perder ese espíritu artesanal y esa calidad de la firma. Es un emblema la fábrica de José Jimeno Martínez y es el testimonio de la tradición valenciana. Así que recordémoslo, porque van quedando tan pocas fábricas que hagan cerámica tradicional que es, da un poco de pena, ¿no?, que se pierdan estas cosas que son tan bonitas.
¡Qué gran cita, Esperanza! Tomo nota, como espero que vosotros también hayáis tomado nota. Y hasta aquí acaba nuestro tiempo y nuestro paseo por Valencia. Así llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecerles a todos por habernos acompañado y les invitamos a la próxima emisión. Ya saben que nos pueden escuchar cualquier día y a cualquier hora en podcast.upv.es. Les esperamos.
Pues hasta la próxima, hasta el próximo podcast. Juana, adiós.
Adiós.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escoltarnos.